Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos como siempre con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, con muchísimos temas de actualidad en la jornada de hoy encima de la mesa. Comenzamos con el fútbol porque restan muy pocas horas para que acabe el mercado de fichajes, tanto en la primera como en la segunda división del fútbol español. Va a haber muchos movimientos en las próximas horas y ya lo está viendo en la Unión Deportiva Las Palmas con la última incorporación de momento, la llegada de Pietro Iemelo, el delantero que viene cedido a la Unión Deportiva Las Palmas por lo que resta de temporada. Por cierto, mañana es la presentación del futbolista del conjunto amarillo, Pietro Iemelo, que es la última, insistimos, de momento, porque está a la espera la Unión Deportiva Las Palmas de los posibles descartes, llegar a un acuerdo tanto con Mantovani, con Cernic, con Raúl Fernández y con Cristian Rivera, para de esa forma, primero, poder darle el alta federativa, poder darle ficha y también el dorsal al jugador de la Unión Deportiva, Cristian Cedrés, y por otro lado, que podría haber un fichaje de última hora. Han llegado muchas ofertas, bueno, están llegando muchas ofertas a la Unión Deportiva Las Palmas de futbolistas, en unos casos por el tema económico y en otro porque no es la posición que buscan. La Unión Deportiva Las Palmas está pendiente del resto del mercado y de momento, en las últimas horas, solo se ha contratado a Pietro Iemelo, pero insistimos que habrá que estar pendiente de las salidas y también de las posibles llegadas en la Unión Deportiva en las próximas horas. Por supuesto, le informaremos al minuto, al segundo, de todo lo que ocurra en el mercado de fichajes, pero también en lo deportivo, con la primera victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en la temporada. Ganó 2-1 ante el Logroñés, ya se coloca con 5 puntos en la tabla clasificatoria, una victoria, dos empates y una derrota después de 4 jornadas para el equipo de Pepe Mel, que lógicamente estaba satisfecho con el triunfo.
Pero creo que en el cómputo general este equipo creo que merecía una victoria porque estaba haciendo las cosas bien.
También hablaremos en la jornada de hoy, tendremos tertulia de baloncesto con dos leyendas del mundo de la canasta, con Anicet Labodrama y también con Pepón Artiles. Analizaremos lo que está ocurriendo en el mundo de la canasta, porque por ejemplo el partido entre el Gran Canaria y el Real Madrid, saben que se aplazó por un positivo en el conjunto Gran Canario. Tiene fecha, se va a jugar este domingo, día 11 de octubre, a las 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Pero hay mucha actualidad en torno al Gran Canaria, porque el miércoles tiene también partido en principio de Eurocup frente al Nanterre. Sin olvidarnos del voleibol, arrancó la temporada para el conjunto de Sergio Miguel Camarero, el Club Voleibol Huevos Las Palmas, con triunfo 0-3 en frente al Boiro en tierra gallega. Después también escucharemos al técnico del Huevos analizar la última hora de cara a lo que va a ser el próximo compromiso, que ya será en casa, en el Centro Insular de los Deportes, y cómo ha sido el arranque de la competición. Y de vela latina, ya contamos los días, ya saben que el 17 18 de octubre vuelven los botes a la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria, vuelven a competir los botes de la vela latina. También hablaremos en la jornada de hoy de todo ello. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, con todo esto que no es poco y mucho más, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y antes que nada, vamos con la noticia de la jornada. Noticia que nos trae, como siempre, Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Y aunque hablaremos después de ello, en torno al mundo de la canasta, los diferentes positivos que se han dado el pasado fin de semana y que han hecho que, por ejemplo, el Gran Canaria tenga ahora un calendario bastante comprimido para lo que va a ser las próximas semanas. Saben que hubo un positivo en el conjunto amarillo, se aplazó el partido frente al Real Madrid, que también el equipo de Pablo Laso tiene muy pocas fechas para poder ajustar lo que pueden ser los partidos aplazados. En este caso, se va a jugar muy rápido, se va a jugar el próximo domingo en el Gran Canaria Arena. Después lo analizaremos, cómo se puede llevar a cabo la situación, si esto continúa con diferentes positivos en diferentes clubes, si sería bueno hacer una burbuja, como ha hecho la NBA, o hacer la competición más corta. Después lo analizaremos con Alicer Labodrama y con Pepón Artiles, pero ha habido varios positivos el pasado fin de semana en el mundo de la canasta.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, que con todo el trajín de las mascarillas, muchacha, el otro día fui a buscar a los chiquillos al colegio y cuando llegué a mi casa me había traído a un chino y a un profesor jovencito, equivocadamente. Al chino lo devolví para que la madre no se desalara, pero al profe lo tengo todavía en mi casa y yo lo veo privado. Pásate por las estaciones de servicio de kilómetro 13, que tú, tu cochito y los profes jovencitos lo merecen.
Pues tenemos que empezar con el mundo del fútbol y con la Unión Deportiva Las Palmas y con el encuentro que se jugó el pasado fin de semana ante el Logroñés, y ya casi pasando página y pensando en el siguiente. El domingo a las 3 de la tarde, hora inhabitual, va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas en la Rosaleda frente al Málaga. Pero lo primero es analizar el triunfo 2-1 de la Unión Deportiva. No fue ni mucho menos el mejor partido de la temporada, pero al final lo que cuentan son los puntos. Este es el míster, Pepe Mel.
No, es curioso porque seguramente hoy el partido es de los que no nos gustan. La Unión Deportiva Logroñés nos ha llevado a un juego de segundo balón, de muy físico, de contacto, y por eso estoy un poco, por ese aspecto estoy contento, porque el equipo ha sabido amoldarse, salvo en la primera jugada del partido, creo que ha estado al nivel que el rival te proponía, ¿no? Nos hemos tenido que acostumbrar a un segundo balón, a un juego muy rápido, a un Logroñés que estaba encima de nosotros, de los jugadores que tenían que construir y no podíamos. Y sin embargo yo creo que el equipo en líneas generales ha estado en ese aspecto bien. Luego la segunda parte, con los cambios de sistema que hemos hecho, creo que hemos cogido más el tono, hemos sido más peligrosos, han llegado los dos goles, y creo que la lástima ha sido ese último gol, porque nos hubiera gustado habernos ido sin encajar, pero bueno, ganar el partido es lo más importante.
Por cierto, después lo analizaremos en el tiempo de la tertulia con Enisel Laudrama y también con Pepón Artiles. Noticia de Carlos Sánchez, de Gran Canaria Básquet de New. El Sedevita Olimpia de Ljubljana ha comunicado, uno de sus jugadores ha dado positivo en COVID-19 en un test. Hay que recordar que el Herbalife Gran Canaria va a visitar esa cancha, el Arena de Estosís, en la jornada 3 de la Eurocup el martes 13 de octubre. Insistimos, noticia de Gran Canaria Básquet de New, de Carlos Sánchez. El Sedevita Olimpia de Ljubljana ha comunicado que uno de sus jugadores ha dado positivo. Después lo vamos a analizar todo con Anicet Labodrama y también con Pepón Artiles. Pero seguimos con la Unión Deportiva Las Palmas, seguimos valorando el triunfo del pasado fin de semana 2-1 ante el Logroñés. Vámonos a la redacción del diario AS. Carlos Moreno y Chabanel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Llegó la victoria, Carlos, se hizo esperar, pero tenía que llegar y no fue en un buen partido, pero los tres puntos no los quita nadie, ¿no?
Eso sí, quizás... O probablemente, no sé si estaremos de acuerdo, ha sido el peor partido de la Unión Deportiva, curiosamente, ¿no? De estos primeros encuentros de liga, ha sido el partido más flojo del conjunto de PBML, pero no, sin embargo, ha sido el partido más serio en cuanto, si es verdad lo que estaba un poco comentando PBML, que te estaba escuchando, y esa primera jugada donde Álvaro Valle salva el partido, porque hay que imaginarse un partido donde empiezas en el minuto 1 perdiendo 0-1, a partir de ahí yo creo que Las Palmas fue dueño y señor del partido, sin ser un partido evidentemente estilístico, sin ser un partido maravilloso y que el espectador disfrutara desde la pantalla, pero creo que el equipo va tomando ya una cierta seriedad, cosa que a lo mejor en los primeros partidos carecía, ¿no? Que veíamos un conjunto de PBML, sí, bueno, que nos gustaba, ¿no? Que dejaba sus destellos, pero que siempre decíamos, falta algo, ¿no? Falta...
Claro.
Pues el otro día quizás faltó el juego, pero llegó lo que tenía que llegar, que era la primera victoria.
Ya tenemos el delantero, habrá que estar esperando, imagino que ustedes también en la redacción del diario AS durante toda la tarde, Carlos, si hay algún tipo de sorpresa. Han llegado muchos jugadores, muchos ofrecimientos a la Unión Deportiva, unos casos por tema económico y otros porque no es la posición que busca, la Unión Deportiva los ha rechazado, pero queda una tarde larga en cuanto a salidas y a lo mejor una posible llegada, ¿no? Al margen de Cristian Cedeira, claro.
Hombre, hoy es el día clave, primero hay que darle ficha a Cristian Cedeira, que ahí está el pobre sin poder tener ficha con el primer equipo cuando supuestamente cuenta para PPML, pero mínimo hay que dar 3-4 bajas y durante la tarde de hoy, y veremos si Las Palmas consigue dar esas 3-4 bajas, y aparte yo no estoy tan seguro de que consiga dar esas bajas. Yo no sé, por lo que me vuelo, Mantoani se puede quedar. Si es verdad que Cernic está fuera, prácticamente fuera, Raúl Fernández no sé qué cartel tendrá ahora mismo, después de un año y medio sin jugar.
Y complicado, pues está lesionado, ¿eh? Es complicado.
Claro, está complicado porque es un jugador que lleva un año y medio sin jugar, lesionado, pero realmente yo... Son de esas preguntas que se hace uno, ¿no? ¿Realmente merece la pena hacer un esfuerzo económico por traer a un central que no conocemos? Porque me imagino que si se va a Mantovani hay que traer un central. Que no conocemos, teniendo Mantovani, ¿realmente Mantovani no ha querido bajarse la ficha? No sé. Yo, este club hay cosas que realmente no llego a comprender. Y quizás sea una buena idea quedarse con Mantovani. Lo que está claro es que ahora ya tenemos al lateral izquierdo, tenemos un delantero, Yemelo. Prácticamente solo queda la posición de central. Y si se va Raúl Fernández, si se le consigue hueco a Raúl Fernández, queda la posición de portero y un sustituto de Javi Castellano, porque Javi Castellano... lo llevamos crucificando 5 años, que se tiene que ir, pero resulta que no hay un jugador en su posición realmente que lo sustituya. Y Cristian Rivera tiene que, en teoría, va a tener que salir durante el día de hoy. Así que hoy vamos a estar como Florentino Pérez con el fax de De Gea, vamos a estar pendientes de ese fax, a ver qué ocurre durante la tarde, porque sí. Tiene que haber muchos movimientos, a menos que Las Palmas se quede al final con Cristian Rivera, con Mantovani, con Raúl y con Cernic, pero lo veo poco probable.
Una última cuestión, Carlos, y Yemelo se va a presentar mañana ante los medios de comunicación, va a llegar en la jornada de hoy a la isla de Gran Canaria, va a pasar la revisión médica. Si está bien, ¿tú crees que el domingo ya pueda estar en la convocatoria? No sé si en el 11, pero en la convocatoria de Pepe Mel.
Hombre, yo creo que en la convocatoria debe estar un chico que ha metido 19 goles, creo que, si no me equivoco, 19 goles.
Correcto, en 26 partidos.
En la Serie B italiana, evidentemente es un buen fichaje, es un buen movimiento de la dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Y vamos a ver, evidentemente para todos nosotros es un desconocido, porque el único que ve aquí la Serie B italiana puede ser Maldini, de resto creo que no la vemos nadie, entonces no sabemos, es un desconocido, pero bueno, yo me quedo con el dato positivo, que sobre todo con el que me quedo del otro día, es de volver a ver al chino marcando, que eso sí. era muy importante, sobre todo para el estado anímico del jugador, el que volviera a marcar con Las Palmas, porque cada vez que ha vuelto a Las Palmas le ha costado, ¿no? Aparte de aquella temporada de los 25 goles, ¿no? Que fue cuando llegó y lo hizo genial, después cada vez que volvía le costaba, y a partir de ahí buscaba una sesión, buscaba salir, buscaba irse, y que haya empezado ya con poquitos minutos a meter, pues no sé cómo será Yemelo, pero yo me quedo, sobre todo yo soy de los que piensa que Araujo, bueno, ¿por qué no podemos volver a ver ese jugador que nos dio tanto, ¿no?, en su día?
Efectivamente. Pues Carlos Moreno y Chabanel, como siempre es un placer. Cuídate mucho, un abrazo, gracias.
Vale, lo mismo digo.
Hasta luego. La jornada en segunda, recuerden que se disputó durante este fin de semana la cuarta jornada de la segunda división de la temporada actual, con el Mirandés 0, Ponferradina 1, Alcorcón 0, Zaragoza 0, Mallorca 2, Club Deportivo Tenerife 0, Albacete 1, Oviedo 1, Rayo Vallecano 4, Málaga 0, Girona 0, Fuenlabrada 1, Sabadell 0, Español 1, Castellón 2, Leganés 0, Almería 0, Sporting 1, el Sporting ha ganado absolutamente todo lo que ha jugado, y el Cartagena 2, Lugo 1, y por supuesto el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Logroñés, con la victoria del conjunto amarillo por 2-1. 2:14 de la tarde, a vuelta de pausa, seguimos escuchando a Mel, seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas y ya mirando hacia ese mercado que está a puntito de finalizar. Hoy, último día para poder firmar a jugadores tanto en la primera como en la segunda división, es decir, para que queden concretas lo que van a ser las plantillas de los equipos, sobre todo lo que nos preocupa es en la Liga Smartbank, en la segunda para la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida estamos con ellos.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Doctor López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Doctor López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:17 de la tarde, el Sporting de Gijón. 4 partidos jugados, 4 victorias, 12 puntos y tiene además 5 goles a favor y ninguno en contra. El Sporting tiene números de estar luchando por subir a la primera división, lógicamente con toda la cautela porque son 42 jornadas y solo hayamos disputado 4 de la competición, pero 12 puntos de 12 posibles, ningún gol en contra, 5 goles a favor en 4 partidos, impresionante. El conjunto asturiano. Segundo es el Español, que ese sí es uno de los candidatos a subir a primera, está con 10 puntos, está con 3 victorias y con un empate. El Fuenlabrada también con 3 puntos, 3 victorias y un empate, y la Ponferradina ya con 9 puntos, al igual que el Rayo Vallecano. Hay que irse al puesto undécimo para encontrar a la Unión Deportiva Las Palmas con 5 puntos. Y los 4 últimos clasificados, el Girona, que está actualmente, aunque es verdad que ha jugado 2 partidos, está con 0 puntos, el Sabadell con 0 puntos, el Albacete con 1 y el Logroñés con 1. Son los equipos que estarían luchando por mantener la categoría en la segunda división del fútbol español. Vamos a seguir escuchando a Pepe Mel, que es consciente que quizás no fue el mejor partido del pasado fin de semana, pero que lo importante era ganar, y sobre todo que tenía no solo él, sino la plantilla de la Unión Deportiva, una sonrisa después del encuentro.
Pues tiene sí, mira, tiene exactamente la misma lesión que tuvo Benito Ramírez el año pasado por estas fechas, el meta del pie, le han pisado y se la ha fracturado. Así que es una baja sensible para nosotros y entonces, bueno, pues a ver si no tenemos la misma mala suerte y la misma dinámica del año pasado, porque las lesiones que no tienen importancia se entienden, porque todos los equipos las padecemos, pero si otra vez empezamos con quirófanos, eso es mala señal. Así que contentos por el resultado, triste por la pérdida de un futbolista y también por el gol encajado, pero creo que en el cómputo general este equipo creo que merecía una victoria porque estaba haciendo las cosas bien y se merecen entrenar mañana con una sonrisa.
Y lo hicieron, entrenaron en la jornada de ayer, ya preparando el partido frente al Málaga, hoy descanso. Por cierto, hablaba el técnico de Aletíe, va a tener que ser intervenido, será en la jornada del miércoles, de fractura de Jones en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, y la baja estimada es de 3 meses, 3 meses de baja para Aletíe en el lateral derecho. Primer contratiempo para la Unión Deportiva Las Palmas, esperemos que no haya muchos más en cuanto a lesiones, que no queremos acordarnos de temporadas anteriores donde ha habido muchísimos lesionados y sobre todo, como también indicaba el míster de la Unión Deportiva, muchísimos jugadores que tuvieron que pasar por el quirófano y que se perdieron muchísima parte de la competición. Vámonos hacia la redacción de Tiempo de Canarias y también de Territorio UD. Cristian Olivares, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas tardes.
Primer inconveniente, la lesión de Aletíe, ya lo decía el técnico después del partido, pero fíjate, 3 meses de baja y será operado el miércoles.
Sí, y en principio mucho tiempo, después del comunicado que hemos visto por parte de la Unión Deportiva de Las Palmas, 3 meses, ojalá pueda cortar los plazos y estar cuanto antes de nuevo al servicio de la Unión Deportiva de Las Palmas, porque además creo que llega en el peor momento. Es cierto que el campeonato está arrancando, pero este mes de octubre llega muy apretado para la Unión Deportiva porque tendrá muchos partidos en un corto espacio de tiempo, y además Ale Díez estaba actuando bastante bien, lo hizo bastante bien en su posición natural el pasado fin de semana frente al Logroñés, pero lo cierto es que actuando como parche en el lateral izquierdo, con las limitaciones obviamente de actuar a pierna cambiada, pero creo que sobre todo a nivel defensivo lo estaba haciendo bastante bien y estaba teniendo el míster pues otra, digamos, alternativa a la línea defensiva, y como te digo, creo que lo estaba haciendo bastante bien. Llega en el peor momento posible, porque su nivel creo que estaba siendo bastante bueno, pero como te digo, ojalá pueda cortar esos plazos y estar cuanto antes disponible, aunque es cierto que si miramos por la parte diestra de la defensa de Unión Deportiva, está Álvaro Lemos, obviamente, que vuelve a estar disponible el próximo fin de semana después de su sanción, y ya hemos visto, creo que ya en tanto la temporada pasada como la anterior, media temporada del anterior, cuando debuta en el fútbol profesional, a Eric Curbelo, que tampoco desentona ni mucho menos actuando en esa posición, aunque no es la suya, pero puede actuar ahí también, ¿no?
Qué curioso, Cristian, quizás de los cuatro partidos el más flojo de la Unión Deportiva Las Palmas, y sin embargo llegó la victoria en este encuentro, ¿eh?
Sí, son las cosas del fútbol. Probablemente la Unión Deportiva de Las Palmas había hecho, digamos, mejores partidos o se había mostrado más cómoda en el terreno de juego en las jornadas anteriores. Y fíjate qué curioso, que es lo que decíamos. Probablemente en las tres primeras jornadas de competición, tanto en Butarque como en el Estadio de Gran Canaria frente al Fuenlabrada y luego en la Romareda, que daba la sensación de que la Unión Deportiva había perdido puntos y que había mostrado también cierta fragilidad defensiva en un partido, digamos, un poquito más tosco de lo habitual, un partido típico de segunda división. La Unión Deportiva, como bien dijo su entrenador, supo amoldarse a la perfección, y eso creo que hay que valorarlo, porque estamos hablando de probablemente el equipo más joven de la categoría, supo amoldarse y sacarlo adelante. Tres puntos muy importantes porque refrendan también, digamos, a nivel de puntuación, el trabajo que se venía realizando, y ojalá pues sirva también como, digamos, una bomba de oxígeno para el vestuario, porque obviamente tiene muchas cosas que mejorar en Unión Deportiva, pero yo lo decía al terminar el partido, mejor corregir errores con victorias, ¿no?
Sin duda. Estamos en las últimas horas para el cierre de mercado, muchos temas encima de la mesa de la Unión Deportiva, Cristian, de salidas, y posiblemente también puede haber alguna sorpresa de entrada, pero claro, primero tiene que haber las salidas y después también darle el dorsal y la ficha a Cristian Cedrés, ¿no?
Sí, parecía, bueno, era un secreto a voces que la Unión Deportiva Las Palmas, por desgracia, iba a llegar al último día del mercado de fichajes todavía con deberes por hacer, que es lo que hemos venido hablando ya no solo este verano, sino prácticamente en los últimos veranos, en lo que respecta a la actualidad de la Unión Deportiva, que es dar salida a futbolistas que llegaron en su día para luchar por un objetivo muy importante y que obviamente cuentan con altas nóminas, como pueden ser Martín Mantovani, el propio Cristian Rivera. Tiene todavía esos deberes sobre la mesa la Unión Deportiva. Entiendo que en materia de altas, en materia de refuerzos, con la llegada de Pietro a la delantera, queda cerrada esa parcela. Veremos si hay movimientos en otras posiciones en las últimas horas, como bien comentabas, pero creo que a nivel general la Unión Deportiva ha confeccionado una plantilla cuanto menos interesante, ¿no? Veremos, como bien dices tú, si hay movimientos ahora en este último día de mercado, en estas últimas horas de mercado, pero probablemente lo más importante y lo que más quebradero de cabeza genere ahora, no solo la dirección deportiva, sino probablemente también para Pepe Mel, es poder ejecutar por fin esas salidas, porque ya lo remarcó y bastante bien en la previa del partido frente al Logroñés. Para él es una obsesión contar con Cristian Cedrés, le dio la oportunidad en su día en el fútbol profesional. Considero que puede ser también un futbolista muy interesante para este plantel, y sería poco menos que una desgracia, ¿no?, que no pueda contar con ficha profesional para esta temporada. Me imagino que ahora mismo el trabajo en las oficinas del Estadio de Gran Canaria, de la Dirección Deportiva de la Unión Deportiva, tiene que ser muy, muy duro, muy estresante probablemente, y veremos finalmente en qué queda, pero ojalá que sí, que pueda llegar a buen puerto, sobre todo las negociaciones, que la Unión Deportiva logre esas salidas, y sobre todo que un futbolista como Cristian Cedrés pues pueda ser inscrito, vaya.
Exacto, efectivamente, habrá que esperar a las próximas horas. Va a ser también una tarde larga en la redacción de Tiempo de Canarias, de Territorio de Seguro, para ver los movimientos de la Unión Deportiva. Cristian Olivares, un placer, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanfran, gracias a ti.
Hasta luego, buenas tardes. Vamos a seguir hablando de la Unión Deportiva y seguir analizando al conjunto Gran Canario. Siempre también es un placer hablar con él. Jero Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Además, es con un proyecto que imagino que es de los que te gusta, con gente joven, bueno, también hay gente veterana, pero con mucha gente joven en el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Te gusta el proyecto de esta temporada?
Sí, la verdad que se está viendo. A ver, es un proyecto nuevo, un proyecto en el que los futbolistas se tienen que adaptar, el míster tiene que volver otro año más a recopilar piezas, y como tú bien dices, pues esa mezcla de juventud y parte de veteranía, hombre, somos uno de los equipos, por lo que he visto en las medias de edades, somos uno de los equipos más jóvenes de la segunda, si no el más, sí. Y eso tiene su parte positiva y su parte negativa. Hablando con otros compañeros también del gremio, pues uno vislumbra que vamos a ver una Unión Deportiva Las Palmas muy dinámica, muy rápida. Ya estamos viendo cómo los jugadores de banda están marcando goles, están llegando al área, pisando mucha área. Llevamos 8 goles en 4 partidos, la media está bastante bien. Pero luego tiene la parte de la bisoñez, ¿no? Un poquito la parte esa de la veteranía que hace falta en segunda, en una categoría un poco complicada en ese aspecto. Y ahí quizá pues lo mejoraremos o con el tiempo o con nuevos fichajes que puedan llegar, a como ese delantero que acaba de llegar, y alguno a lo mejor que se puede incorporar que tenga esas características de aquí a final del día, ¿no? Y así compaginar un equipo, compenetrar un equipo que no solo sea juventud, sino también tenga esa parte de algún jugador de esto que ya sepa lo que se juega en esta categoría de segunda división.
Sabemos que te gusta estudiar muchísimo el fútbol, Jero, y en este caso hablamos en concreto de la segunda división. Hay equipos con muchísimo presupuesto, como es el Español. Ha arrancado muy bien el Sporting, se espera mucho también del Mallorca, pero en segunda siempre hay alguna sorpresa por arriba y por abajo, del que esperas que esté arriba y no lo está, y viceversa, ¿no?
Sí, aparte también el Rayo ha empezado muy bien, hay equipos históricos. Exacto, sí. El Zaragoza siempre está ahí, y en los últimos años jugando el playoff, y luego equipos que vienen del descenso, como Español y Mallorca, que han hecho muy buenos proyectos. El Fuenlabrada, que siempre comienza, tiene unas temporadas que lleva 2 años ya comenzando muy muy fuerte, y bueno, esperemos que Las Palmas también se meta en ese vagón de los equipos que no se van a descolgar, ¿no? Porque ya estás viendo cómo Sporting ha ganado sus 4 partidos, estás viendo cómo otros equipos también que tú has dicho pues están empezando muy bien, y Las Palmas, bueno, no es que haya empezado de una manera brillante, pero tampoco ha empezado mal. Creo que el proyecto, para ser totalmente nuevo un año más, creo que se atipan cosas positivas. Yo la verdad que soy bastante positivo con este equipo, y mejorando cositas y dándole confianza a jugadores que antiguamente o anteriormente no la tenía. Yo creo que el caso de Kirian, caso de Alex Suárez, que están cortando un pasito hacia adelante. Si esos jugadores pues se compenetran con los que vengan y con los que han llegado jóvenes, pues yo creo que vamos a ser un equipo por lo menos muy competitivo, que está compitiendo en todos los partidos, que compitió el otro día en Zaragoza, que compitió contra el Leganés con uno menos, y que bueno, que se nos escapó la victoria aquí en casa el otro día, y ahora pues amarramos los 3 puntos. Yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas pues es un equipo que está siendo por lo menos bastante competitivo en todos sus partidos, en todas sus líneas.
Lo que sí hay que tener, bueno, en la vida en general, Jero, es tranquilidad, pero en el deporte en concreto siempre hay que ir con los pies en el suelo. No hay que mirar mucho hacia arriba, y más viendo la juventud que tenemos. Tenemos que ir paso a paso y ver hasta dónde podemos llegar, primero la permanencia y después hasta dónde podemos llegar.
Hombre, está claro que a la Unión Deportiva Las Palmas la permanencia, a ver, por decreto se le tiene que exigir. Pero bueno, siempre podemos dar un pasito más, hay que ser ambicioso, igual que es verdad que hay que estar con los pies en el suelo, no renunciar a nada. Yo creo que el equipo tiene capacidad para hacerlo, pero no podemos exigirle más de lo que tiene. Viendo los presupuestos y las plantillas que tienen los otros equipos, de momento está yendo bastante bien. Creo que el equipo está, Pepe Mel es un entrenador que es bastante riguroso y no suele ser de muchos cambios. Es un entrenador que mantiene ese sistema, que lo cambia poco. Creo que le está dando estabilidad a un equipo que te viene en la mano prácticamente un equipo nuevo, ¿no? Y es complicado, Juanfran, es complicado cada temporada reinvertirte con jugadores nuevos, jugadores cada vez más jóvenes, pero bueno, es lo que hemos también muchas veces dicho la gente de aquí, los aficionados de aquí, pues el producto canario, el producto joven, es gente joven, a lo mejor mezclada con veteranos, pues mira, ahí lo tenemos. Vamos a darle un poquito de chance a este equipo que yo creo que nos va a dar bastantes alegrías.
Totalmente de acuerdo. Ya para concluir, aparte de profesor, que sigues con tus haceres cotidianos en el fútbol, ¿qué estás haciendo o qué quieres hacer esta temporada?
Mira, de momento no salió ningún proyecto interesante. Había alguna cosita por ahí, pero no llegó a cuadrar. También el tema del COVID ha hecho que muchos entrenadores renueven porque no se terminó la temporada, y bueno, en tercera división, en el caso de que yo estaba entrenando, pues prácticamente, bueno, no hubo descensos, ¿no? Y viendo mucho fútbol, Juanfra, viendo mucho fútbol, ayer vi el playoff del ascenso de Larucas con el Asoca, yendo a ver entrenamientos dentro de lo que se puede, dentro de lo que se cabe, más bien desde fuera de los campos, y reciclando un poquito para aprovechar si viene alguna oferta buena, pues cogerla. Pero de momento, pues mira, con mis clases y no parando de ver fútbol, la verdad. Es un poco extraño esta situación por todo lo que se está viviendo, pero la verdad que uno no puede parar. Quizás es el momento de reciclarse ahora y salir de la vorágine esa que te metes en tu equipo y en el rival que te toca el fin de semana, y a veces es bueno reciclarse, porque uno a veces se mete solo en eso y no ve más allá.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Jero Santana, siempre es un placer pasar un ratito contigo aquí en la radio. Un abrazo, cuídate mucho, muchas gracias.
Un abrazo, Juanfran, hasta luego.
Hasta luego. 2:30 de la tarde, parada, y seguimos con mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En el restaurante Terras Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar.
3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Aviso a opositores.
En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre nuevo curso de Policía Nacional. Recuerda que con nuestra nueva audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol, Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Trabajo en hostelería y llevo en ERTE desde el 15 de marzo.
Muchas empresas han parado el primer golpe del coronavirus con los famosos ERTE. Una de las soluciones que se plantean para aligerar las plantillas son las prejubilaciones. Hasta 200.000 personas podrían entrar en esta situación.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Si volem, podem. Nosaltres sí que si volem, podem.
¿Tú invertirías si cotizara Cataluña en los mercados o si con este gobierno cotiza España? ¿Qué cotiza? Es una variable muy interesante, ¿eh? El tema económico de toda esta deriva.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:32 de la tarde, después volveremos con el mundo del fútbol. Hay que contar mucho de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Insistimos que ganó 2-1 frente a Logroñés. Hemos escuchado a Pepe Mel, hemos analizado la jornada, pero hoy finaliza el mercado de fichaje. Hay que estar muy atento a las entradas y a la salida para ver muchos movimientos en primera y también en la segunda división del fútbol nacional. Pero ahora es un auténtico lujo escucharlos, es decir, no dejen de sintonizar la COPE Canarias, COPE Gran Canaria, porque tenemos dos auténticas leyendas del mundo de la canasta. Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Juanfe, muy buenas, aquí estamos, muy buenas tardes.
Don Pepón Artiles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Se ríe Anicel, coincidieron, ¿no? Coincidieron Pepón, Anicel, ustedes, ¿no? En cancha.
Bueno, no sé si sigo teniendo alguna, no sé, cicatriz o golpes o una cinta que me haya hecho Pepo en algún momento, no sé.
No, Anicet era la época del terror de tres jugadores de la Liga ACB, Edilis Fili, Anicet y Al Husi, que jugaba en Manresa, que ellos eran el terror, daba miedo enfrentarte a ellos. Era como cuando te pegabas contra una piedra y te dolía todo, decías, imposible, imposible. Yo lo disfruté mucho el tiempo que duramos, jugamos en Ferrol en la época dorada del Canarias, y la verdad que bueno, son de esos jugadores que yo creo que aún no siendo españoles se pueden conseguir españoles, y son personas que dieron mucho a este deporte y además como personas dejaron mucho que... En el caso de Anicet sobre todo, ¿vale? Que sigue en España y tiene una trayectoria personal brutal con un montón de jugadores.
Además, drafteado, no hay que olvidarlo que estuviste drafteado, Anicet, ¿eh? Eso queda en los anales de la historia.
Eso queda ahí, pero bueno, eso ya fue hace un siglo, así que casi la memoria se me va con ese tema.
Bueno, quería hablar con los dos, dos leyendas del mundo de la canasta, insistimos, Anicel Labodrama y Pepón Artiles, de lo ocurrido este fin de semana, ya no solo con el Gran Canaria, con el positivo que dio, sino también en el Barça, en la Eurocup también, varios positivos que tenemos. ¿Qué les parece la situación que se está dando en el mundo de la canasta en estas fechas, Anicet, Pepón, el que quiera?
Muchas veces, bueno, se sabe que durante el transcurrir de cada generación, pues hay ciclos, ¿no? Eso es un ciclo, pues, que es nuevo, es algo inesperado. Se podía sospechar por los que aparentemente saben de la evolución de estas cosas, como en su momento Bill Gates. Escuché una conferencia o dos de él hace como 5 o 6 años que ya hablaba de la probabilidad de una epidemia, porque bueno, se va también observando en entornos un poquito que están cerca, pero que parecen que están alejados, pues como con la fiebre dengue, el ébola, la malaria, pero como no llegaba aquí hasta que un poco hubo este amago con el ébola, pues sabemos que es una realidad con el cual hay que bregar. Muchas veces cuando nos venían los turistas de China o de Japón, les veíamos con mascarillas, nos parecía raro, ¿no? Y ahora pues todos estamos pues como una película de ciencia ficción, viviendo con esa realidad y que hay que tener muy en cuenta porque ya van más de 1 millón de personas en el mundo entero fallecidos, ¿no? Familias que han perdido a los suyos, amigos, cercanos, compañeros, mucha gente del ámbito sanitario. Es una realidad con la cual hay que vivir y que poco a poco pues se van como enderezando los protocolos para saber cómo afrontarlo pues en las canchas de la Liga ACB, de todo el baloncesto en España, pues es una nueva realidad con la cual pues hay que bregar en los colegios, en las canchas deportivas, en la vida de cada día, pues es triste, pero es la realidad con la cual hay que bregar.
Pepón, esto es asumible, hablamos en concreto del Gran Canaria, el miércoles tiene que jugar frente en Lanter, el domingo contra el Real Madrid, el martes viaje para jugar en Ludiana, el jueves ante Movistar Estudiantes en Madrid y el domingo ante Unicaja, es decir, 7, 11, 13, 15 y 18 tiene partidos con viajes el Gran Canaria.
No le queda más remedio, es lo que dice Anicet, al final tenemos que convivir con lo que tenemos, ¿no? Es decir, creo que hay gente que ha convivido con hambre, gente que ha convivido con miseria, con paro, con todo, se ha salido adelante. Y realmente en España convivimos con 3 millones y pico de parados, no es comparable, pero al final tienes que adaptarte, es que si no te adaptas, yo creo que el baloncesto lo está intentando, está claro que es complicado, ¿no?, porque te sale un positivo y realmente se consideran contactos estrechos, no se consideran contactos estrechos, se le hace un PCR a los jugadores y viajan. Hay gente que dice, hombre, si serás un PCR, pero da negativo, pero después dentro de 3 días en el viaje da positivo. Es que es complicado, pero ¿qué hacemos? ¿Paramos todo? Yo soy muy drástico en ese sentido, es decir, yo lo tengo claro, es decir, es muy duro, pero no podemos parar. Es que si paramos, vamos a dejar a mucha gente en el camino, ¿vale? Es decir, Perfecto. Muchísima gente en el camino. Y yo creo que el baloncesto es una manera, como el deporte siempre creo que es imagen para mucha gente, ¿vale? De seguridad, de tranquilidad, de respeto, de ilusión, gana, garra, coraje. El baloncesto tiene cosas que otros deportes no tienen. O será porque yo lo he vivido así, ¿vale? Entonces, claro. Yo creo que hay que intentar, hay que salir para adelante, todos tirar y llevar la vida dentro de lo normal. El problema es después seguir con nuestras normas, que creo que yo no me gusta cuando se habla de obligaciones, ¿no? Yo creo que es un poco que cada uno éticamente sabe lo que puede hacer, dónde puede estar, qué es lo que no puede hacer. La rabia todavía de estar en un restaurante sentado ayer por la tarde y que te venga un policía a decirle a 2 señores que están de pie en medio de todo el restaurante sin mascarilla y uno de ellos que ni la llevaba, la dejó en el coche, ¿sabes? Es decir, es que eso es lo que no es incomprensible. Yo creo que el baloncesto está haciendo bien las cosas, el fútbol, las empresas, y no queda otra.
Pero, por ejemplo, Anicet, ¿hacerlo tipo burbuja como la NBA o crees que no sería factible aquí en España?
Yo quiero incidir sobre lo que acaba de comentar Pepón, ¿no? Es una realidad con la cual hay que bregar. Entonces, si la fórmula, la solución es buscar un entorno como se hizo en la final de lo que es la última temporada ahí en Valencia en formato burbuja, pues hay que evaluarlo. Pero eso para lo que es toda la temporada es casi es pedir demasiado, ¿no? A mucha gente, es pedir demasiado a mucha gente alejarse pues de la familia, alejarse de lo que es la vida del día a día en la ciudad y hay que darse cuenta de que eso es deporte profesional. Entonces los recursos provienen del entorno económico y social en la cual pues el Herbalife Gran Canaria, por ejemplo, pues se tiene que desenvolver, ¿no? Hay que ver a la ciudadanía, tiene que ver a los que son sus embajadores, que son los miembros del equipo, el staff, la directiva, cada jugador de la plantilla, pues se tiene que mover. Entonces, si la burbuja es una solución, pues que sea consensuada, pero nos exige a todos, como el caso que describió Pepón del restaurante, tenemos que ser todos responsables, ¿no? Muchas veces cuando los especialistas, los expertos nos piden responsabilidad, nos dan unas pautas a seguir, pero luego la gente está como mal acostumbrado con el tema de la libertad, de la democracia y de que mi libertad es mi libertad, nadie me tiene que venir aquí y ponerme un bozal. tenemos que protegernos unos a los otros. Si la solución a nivel empresarial, a nivel negocio, es una burbuja, pues hay que evaluarlo entre todos para ver cómo se le saca provecho. Para mí, por lo que tú comentaste del calendario del Herbalife, por ejemplo, múltiples viajes, estancias, cambios de itinerarios, etcétera, eso exige una nueva creatividad quizás para crear nuevos ámbitos de negocio, nuevos focos de negocio y de sacar rendimiento, como lo está haciendo la NBA en su final ahí en Orlando. Pues estamos viendo pues que la industria quizás de la informática da una solución. Se puede hacer publicidad, se hace que el público participe, quizás más público, para que se enchufen, se conecte cada uno, o desde Australia, desde Senegal, desde Japón, desde Brasil, para ver un partido del Herbalife Gran Canaria, pues contra el Real Madrid, que se aplazó, pero la gente lo pueden ver conectándose al Gran Canaria Arena, pues a través de medios informáticos. Se ofrece oportunidad de publicidad también y de asistencia a los a la competición, así, ¿no? Muchas fórmulas que se pueden evaluar, pero es una realidad, es una enfermedad que está afectando a mucha gente y han perdido la vida mucha gente.
Claro, es decir, como dice Anicet Pepón, reinventarnos, hacer caso a todas las normas, lógicamente, llevar todos los protocolos, pero intentar reinventarnos dentro de la normalidad, ¿no?
Sí, dentro de la normalidad, es decir, es que al final, es que por mucho que decimos que sale un especialista, sale otro, aquel le lleva una contradicción, el otro dice no sabe cuánto, ahora resulta que estás en Madrid y puedes ir a cualquier parte de Madrid y salir el fin de semana y dar un paseo y llevar la mascarilla por debajo de la nariz y todo el tema, pero como estás allí dentro no pasa nada. O sea, yo es que personalmente, yo soy de la mano dura desde el punto de vista de decir, mira, esto se hace, hay que hacerlo, no queda más remedio, todos nos adaptamos, todos cumplimos normas, oye, pues no voy a meter mi botella de agua, no de la otra, básico. Yo hablo incluso ya a nivel federado, ¿sabes? Que mucha gente dice, no, es que el baloncesto en Liga FED, a ver qué pasa. En Liga FED es un mundo, así, hay clubes que están subsistiendo con lo básico y lo justo para salir adelante, y cada vez cuesta más que a los jugadores le den unas medidas. Vamos a hablar ya no de un tema económico, que hay jugadores jugando en Liga FED que comparten habitación con otro jugador, es decir, van con lo justo, con lo justo.
Y
se va justito, y realmente es adaptarnos. Oye, que tiene que haber contagio, es que va a ser imposible, es decir, yo voy con mascarilla, voy con todo, yo tengo un protocolo ahora que cuando voy a hacer una visita, voy con alguien, estoy como máximo 14,55 segundos con esa persona en un sitio cerrado para que no se me considere contacto directo, ¿vale? Pero después me llega gente que se quita la mascarilla y me dice, no, es que a mí me cuesta respirar, joder, pues señora, pues no haber venido, es decir, ¿qué quiere que le diga? Es decir, yo no voy a meterme aquí con usted porque a usted le cuesta respirar, lo entiendo perfectamente, pero todos tenemos que saber cuáles son las circunstancias personales de cada uno, la de los clubes, la de la situación, y España en general y el mundo entero va a tener que dar un paso adelante, porque como dice Anicet, esta es la primera. Todos los especialistas dicen que después de esta vendrán otras cosas, porque vamos evolucionando a esas personas que nunca les tocó la primitiva, pero que tú veías directores de cine de antaño, y ya estaban hablando de pandemia, de enfermedades, de tal. Es decir, ¿qué es? ¿Que esa gente tenía una bola o ya había vivido en otro futuro? No, el problema es que son cosas que son cíclicos, y yo creo que el mundo en sí lleva unos procesos, ¿vale? ¿De acuerdo? Unos procesos. Y esos procesos cíclicos nos ha tocado hasta nosotros, y seguro que a las próximas generaciones, dentro de 100 años, le tocará a otro.
Claro. De todas formas, y ya metiéndonos en el baloncesto, Anicet, habrá que estar pendiente, ojalá que no, que sean los menos posibles. De la sociedad en general nos referimos, pero bueno, del baloncesto en particular, que sean los menos contagios posibles. Pero esto también va a hacer que los partidos, a lo mejor se pierdan jugadores importantes en los encuentros y que la liga no fuera como hubiera sido en realidad, ¿no? Si hubiéramos estado en la normalidad anterior.
Lo que fue la final de la temporada pasada, que se hizo la burbuja en Valencia, yo no estaba a favor de eso. Yo estaba a favor de parar y luego ya pensar y plantearse cómo iba a ser la siguiente temporada, que es la actual, la 2021. Porque se acabó la temporada con algunos jugadores que estaban en otras plantillas, o algunos que estaban pensando pues que a la siguiente temporada se iban a otro club, ¿no? Entonces hay que parar. Ahora pues hay que plantearse muchas cosas, el económico, el impacto social, obviamente el impacto sobre la vida, ¿no? Porque es una enfermedad grave encima, que puede afectar a algunos menos, pero obviamente ya nos han quitado más de 1 millón de personas. Entonces, durante la temporada, ¿qué hay que hacer? Pues escuchar a los expertos, a los científicos, saber que estamos viviendo un ciclo de cambio, que si eso es consecuencia del cambio climático, no lo sabemos. ¿Cómo cada club se tiene que adaptar? Se tiene que adaptar bajo el amparo, tanto del Consejo Superior de Deportes, como de la Federación, como de la Liga ACB, y de ahí, pues, plantearse cómo fidelizar al público, fidelizar a los patrocinadores, las instituciones, y luego fidelizar al deportista, que para él o ella, pues, es su profesión y tiene que vivir de eso, trabaja, intenta mejorarse para ganarse su vida, pues, con esa profesión, ese trabajo, ¿no? La mejor manera tiene que ser algo consensuado, bien, bien evaluado y con las recomendaciones de los expertos, sobre todo del ámbito científico. Y luego, pues, ser creativo a nivel financiero y económico para ganarse, pues, en marketing, pues, patrocinios, suscriptores, que sigan apoyando lo que es la industria. Porque si no, como deportista, pues tienes que pensártelo bien para decir, me dedico a eso o tengo que buscar otra alternativa.
Claro, y de momento, no sé, Pepón, ya para ir concluyendo con los dos, yo no sé si la ACB va a tener que cambiar las normas momentáneamente, no definitivamente, pero sí buscar una alternativa, porque, por ejemplo, el cupo es de 4 jugadores en la plantilla. Claro, si una plantilla de 12 solo tiene un cupo de 4, si uno de ellos o dos de ellos cogen COVID, ya no se puede jugar o ya tendría sanción. Habría que cambiar un poco la norma, ¿no?
Yo te soy sincero, yo te voy a ser franco. Yo no hablo tanto de cupos. Es decir, yo hablo de apostar quizás, los clubes de alto nivel deberían apostar más por la gente joven. Es decir, lo ideal sería que un equipo de ACB tuviera 8 fichas que en un momento pudieran estar también a un cierto nivel arriba. Es decir, oye, que me caen 3 jugadores y están malos y que van a estar 2 semanas, pues tiro de la gente de abajo, voy dando oportunidades. Es decir, cada vez, esto de los cupos, cada vez hay más pasaportes, más gente que viene joven aquí, que se consideran parte de la cantera, y es una manera también un poco de fomentar esa ilusión y esa gana. Yo creo que ya que estamos hablando de baloncesto, tú me conoces, hombre, yo soy bastante, bastante contrario a un montón de cosas. Yo creo que hay que apostar también un poco porque todo esto tiene que cambiar, y al final quizás los clubes, y yo siempre hablo, la ACB siempre la dejo al margen, tú lo sabes, ¿vale? Porque al final considero que la ACB es una empresa privada, tipo NBA, todo, lo veo siempre al margen, pero en la Liga ACB, ¿vale? ¿De acuerdo? Deberían haber otras normas, otras pautas. El otro día estaban diciendo que más del 70% de los jugadores que juegan en el Toro este año tienen más de 32 años, aquí hay algo que está fallando, lo tengo clarísimo. Y no, que no son los jugadores. En mi época con 19 años, 18, José Carlos Hernández Rizo, ya me ponía ahí a hacer el ridículo de tirarme un gancho casi el tiro libre sin darme cuenta, no sabía dónde estaba Laro. Pero te iba dando minutos, estabas ahí. Después yo, un jugador que era un jugador normalito, consigues una carrera a base de oportunidades, de trabajar duro, que quizás también eso es algo que cada vez se echa atrás. Pero yo creo que eso es una opción que los clubes deberían empezar a plantearse, sobre todo en las categorías inferiores. Es donde mi hijo estuvo un año en Alemania, y allí tienes que mantener alemanes en pista todo el rato. En Le Plata te encuentras equipos que tienen un solo nacional. No digo que no tengan que venir extranjeros a jugar, pero hay que empezar un poco a apostar por la cantera 100%, que puede ser de Senegal, de Etiopía, de Rusia, de Francia,
claro, que se haya formado en
joven
el
aquí,
club,
apuestas, ¿no?, por esa gente joven. Pero después lo que no puede ser que un club esté invirtiendo en una residencia miles y miles y miles de euros anuales, tiene ahí a los jugadores, y cuando llega el segundo año senior ya no les vale. Es decir, te los traes para ganar un campeonato de España, para hacer no sé qué, pero no le das una formación, un trabajo. Anicet eso sabe mucho, porque Anicet es una persona en la que nos fijamos muchos jugadores. Te hablo de Anicet porque está ahora aquí con nosotros, ¿vale? Muchísimos jugadores. De mi época, pues, eran reconocidos a los jugadores.
Anicet siempre ha sido un ejemplo.
Es que es imposible.
Yo, para añadir a lo que está comentando Pepón, que con el cual estoy totalmente de acuerdo, tiene que haber una reestructuración de lo que es el deporte de cantera aquí localmente en España, ¿no? Yo, el modelo de Estados Unidos me parece el modelo perfecto, porque no sabemos en lo que nos vamos a convertir. Podemos ver a Pau Gasol, a Ricky Rubio, a Luka Doncic. Por supuesto, se van a convertir en jugadores profesionales de alto nivel y van a poder vivir muy bien, pero la responsabilidad de una estructura deportiva como lo que es el deporte del baloncesto, el Consejo Superior de Deporte, los clubes, las federaciones, hay que fabricar y producir contribuyentes. En un país como España, donde hay más de 80 universidades, se tiene que poder plantear que la cantera se haga al mismo tiempo que los jóvenes vayan creciendo académicamente. Se puede disponer de una liga universitaria, escolar universitaria, donde todo el dinero que va para esos jugadores que hemos comentado antes, que son jugadores adultos, que vienen o de República Checa, o de Nigeria, o de Brasil, o de pues otro lugar, y eso, y se les paga 400, 300, 800 euros, eso que se invierta en los chavales y las chavalas que estén en una universidad aquí en España, que sean extranjeros o no. Yo pues no puedo hablar de estar en contra de que vengan extranjeros, porque a mí España me ha acogido muy bien. Hay que crear una liga universitaria ya, porque económicamente no se puede sostener un país como España deporte profesional y que se vaya a personas adultas que tienen que ser contribuyentes. ¿Quién va a pagar unos impuestos ganando 400 euros y teniendo una vivienda compartida con otros adultos? Gente casada, algunos con hijos, y tiene que compartir apartamento o casa con tus compañeros, ¿no? Hay que replantearse la cantera. Para mí tiene que ser el modelo escolar, académico, universitario, y luego pasamos al mundo profesional. España puede tener máximo dos ligas profesionales, una superior y la otra justo debajo, pero el resto, la cantera, en los colegios, institutos y la universidad.
Pues se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, nos quedamos sin tiempo. Yo lo voy a comprometer y además en antena. A ver, el próximo lunes a la misma hora, porque se nos quedan varios temas por tratar. Aniset, el lunes seguimos, el próximo lunes.
Perfecto, encantado, aquí estamos.
Que pues, tú también Pepón, puedes, ¿no? El próximo lunes.
Muy bien, encantado a los dos, ¿eh? Aniset, un abrazo.
Pues Aniset, la programa, Pepón Artiles, un placer, pero un auténtico placer para todos los oyentes, para nosotros poder contar con dos auténticas leyendas. Un abrazo para los dos, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan. Hasta luego,
un abrazo. Aniset Labodrama y también Pepón Artiles analizando el baloncesto. Lógicamente, aparte de lo que es el deporte en sí, analizando la situación actual que, por desgracia, estamos viviendo con esta pandemia del coronavirus. 8 minutos para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa tenemos que escuchar a Sergio Miguel Camarero, el técnico del Guaguas Las Palmas, que logró la victoria este fin de semana frente al Boiro por 0-3 en Galicia. Arrancó la temporada en la Superliga Masculina de Voleibol. A vuelta de pausa, vamos ya con Camarero.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El ERTE es 900 justos y el alquiler son 925. Y si ahora cortan el ERTE, ni pago alquiler.
El acuerdo que agentes sociales y gobierno han confeccionado casi agónicamente porque se acababa, vencían los ERTEs.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500.
El ministro Illa se apunta al tanto de aumentar las restricciones en Madrid, pero Madrid consigue que el rancho no sea solo exclusivo para lo importante es ver cómo se desarrollan estos acuerdos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Trabajo en hostelería y llevo en ERTE desde el 15 de marzo.
Muchas empresas han parado el primer golpe del coronavirus con los famosos ERTE. Una de las soluciones que se plantean para aligerar las plantillas son las prejubilaciones. Hasta 200.000 personas podrían entrar en esta situación.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Si volem, podem. Nosaltres sí que si volem, podem.
¿Tú invertirías si cotizara Cataluña en los mercados o si con este gobierno cotiza España? ¿Qué cotiza? Es una variable muy interesante, ¿eh? El tema económico de toda esta deriva.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Después también hablaremos los minutos que nos restan de la segunda B, porque recuerden que dentro de muy poquito arranca lo que es la categoría de bronce para dos equipos gran canarios, Las Palmas Atlético, Las Palmas B, y también para la Unión Deportiva Tamaraceite. Pero vamos a escuchar ahora a Sergio Miguel Camarero. Arrancó la liga en la Superliga Masculina de Voleibol. ¿Y de qué forma? 0-3 venció frente al Boiro en tierra gallega. Vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria, del Huevo de Las Palmas.
El partido era bastante complicado, era el inicio de temporada, fuera de casa, con un equipo que está muy bien armado, con un buen fichaje. Sabíamos que podía ser complicado. Creo que el equipo ha entrado muy, muy concentrado. Los dos primeros sets creo que hemos estado por encima todo momento, y ya el tercero pues creo que no es que no hayamos relajado, sino que el otro equipo también juega y nos costó un poquito al final del set, pero bueno, creo que los inicios son así, son duros, que el triunfo es muy importante para nosotros porque nos da confianza y que, bueno, ya damos un pasito más adelante y ya no nos espera Almería y a ver si la semana que viene puede acudir público y podemos disfrutar todo del partido.
Pues ojalá que contra el Almería pueda haber ya público en el Centro Insular de Los Deportes, donde se va a celebrar ese partido, y casi nada, dos auténticos equipos o equipazos que luchan por la Superliga Masculina, tanto el Club Voleibol Guaguas como también el Almería. Ahí quizás podemos saber el nivel en el que se encuentra a día de hoy el equipo de Sergio Miguel Camarero, porque no hay que olvidar, con todos los respetos del mundo, lógicamente, que el Boiro es un equipo recién ascendido a la máxima categoría. No es menos cierto que el Guaguas vuelve después de muchos años, pero con un proyecto muy ilusionante. El equipo que preside Juan Ruiz y que también dirige Sergio Miguel Camarero, que es estar pugnando, luchando por los títulos que se van a poner en juego, ya no solo el de la Superliga Masculina, sino también la Copa del Rey y también la competición europea, donde estará esta temporada el conjunto del Guagua Las Palmas. Pero tendremos que hablar, insistimos, en los próximos días muchísimo más de baloncesto. Hoy hemos escuchado a Anicel Labodrama y también a Pepón Artiles. En los próximos días seguiremos con tertulias, con Manuel Sánchez, con Falo Calvo. Seguiremos hablando del mundo de la canasta, porque hay mucho que analizar, por ejemplo, con la noticia con la que arrancábamos la parte de baloncesto, y es lo que publica Gran Canaria Basket News de Carlos Sánchez, que el Sedevita Olimpia de Ljubljana ha comunicado que uno de sus jugadores también ha dado positivo. Hay que recordar que el partido del 13 de octubre, el Gran Canaria tiene que visitar la cancha de la Arena Estosice para enfrentarse a Olimpia de Ljubljana, entre otros asuntos, que el miércoles, en principio, el Gran Canaria tiene partido de Eurocup frente al Nanter, que después llega el domingo el Real Madrid, después hay diferentes viajes porque el calendario no para el Herbalife Gran Canaria. Hay que hablar muchísimo en torno al mundo de la canasta y más bien de lo que está ocurriendo en la sociedad en general, pero en el baloncesto en particular, lo que hemos visto en las últimas jornadas con los positivos del Barça y del Gran Canaria, que hemos tenido también en la Liga ACB. En definitiva, mucho que analizar durante los próximos días, al margen, lógicamente, de la Unión Deportiva Las Palmas, que también, ya a partir de mañana, porque hoy hubo descanso de la plantilla del conjunto amarillo, comienza o sigue preparando el partido frente al Málaga del próximo domingo a partir de las 3 de la tarde. Domingo atractivo, el que tenemos de acontecimientos deportivos, y casi a la misma hora, a las 3 de la tarde, hora canaria, el domingo en la Rosaleda, Las Palmas Málaga. Y a las 5:30 de la tarde, en el Gran Canaria Arena, el conjunto amarillo se mide ante el en Real Madrid. Algo más de un minuto, que resta para las 3 de la tarde. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde con Manolo Lama en la linterna, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para analizar lo ocurrido durante el pasado fin de semana y todo lo que es la agenda polideportiva también del día de hoy. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde. Sean muy felices. Hasta luego. Chao. For the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star.